Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Estábamos en la calle Al-Rashid y de repente los tanques nos asaltaron. Ahí estaban los paquetes llenos de ayuda. La gente, por falta de alimentos, harina y ayuda, se dirigió hacia el mar. Fue un caos, había multitudes, pero las fuerzas de ocupación seguían disparando contra nosotros. Hubo muchos mártires y víctimas.
Gaza está destruida. Diríamos que es una ciudad fantasma si no fuera porque todavía viven ahí hacinados más de 2 millones de personas que están sin agua, sin alimentos, bloqueados bajo el asedio de las bombas y de los soldados israelíes. Se habla de una tragedia humanitaria sin precedentes y todavía este fin de semana tuvimos una tragedia más. Soldados israelíes abrieron fuego el pasado jueves contra una multitud hambrienta que se abalanzaba sobre camiones de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, y esta tragedia dejó al menos 110 personas muertas y 700 heridas, según el Ministerio de Salud de ese territorio palestino gobernado por el movimiento Hamas. El drama se produjo el día en que el número de muertos en la franja de Gaza superó los 30.000 desde el inicio de la guerra. El mismo día, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmaba ante el Congreso de Estados Unidos que más de 25.000 mujeres y niños palestinos murieron en Gaza desde el 7 de octubre, cuando se desató el conflicto tras la sangrienta incursión llevada a cabo por comandos islamistas en el sur de Israel. Por su parte, el ejército israelí afirmó ese mismo día que los 110 muertos habían sido por una estampida cuando estos miles de civiles se precipitaban hacia el convoy de 30 camiones con ayuda, lo que provocó todas estas muertes y heridos, y puso en duda esta cifra de muertos dada a conocer por Hamas. Una fuente israelí afirmó que los soldados israelíes abrieron fuego contra la multitud al sentirse amenazados. El Ministerio de Salud de Gaza precisó que esta información no era confiable, ya que el ejército israelí simplemente disparó porque la gente se abalanzó sobre la comida. Según varios testigos, los militares israelíes posicionados cerca del lugar para proteger el convoy dispararon contra esta muchedumbre, y este episodio reduce las esperanzas de que Israel y Hamas pacten una tregua en las próximas semanas.
Ellos son los terroristas, no nosotros. Nuestros hijos se mueren de hambre, vamos por un saco de harina para alimentarlos y nos disparan. Nos envían esta ayuda para que maten a nuestros hijos. Esto está mal, esto no está bien.
Ante esta nueva tragedia que no se ha dudado en llamar masacre por diferentes organismos internacionales, por diversos países, incluso aliados israelíes como Estados Unidos, que han pedido cuentas y quieren verificar las diferentes versiones tan contradictorias, volvemos a escuchar en los medios de comunicación o en algunos medios de comunicación la palabra genocidio, la palabra crímenes de guerra, la palabra apartheid y también la palabra hambruna. Todo esto por culpa del gobierno israelí. ¿De qué estamos hablando? ¿De verdad estamos frente a un genocidio como los que han ocurrido en el mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Podemos hablar de crímenes de guerra? Al hablar de genocidio, ¿nos estamos convirtiendo como el aparato de propaganda israelí quiere que pensemos en cómplices del antisemitismo? ¿Estamos hablando de un odio hacia el ser judío por hablar de que su gobierno está cometiendo crímenes de guerra y actos de genocidio, como muchos países y organismos internacionales están sugiriendo, que incluso esto ha llegado a instancias como la Corte Penal Internacional? De esto y de precisamente cómo el aparato propagandístico de Israel está tratando de minimizar lo que está sucediendo en Gaza, vamos a hablar en este episodio de Las Claves del Mundo. Y para esta ocasión, como siempre, mi compañero y amigo Yair Soto nos acompaña para dilucidar qué es lo que está pasando y cómo podemos abordar este tema tan espinoso de la mejor manera, pues no cayendo en los extremos, siendo lo más, pues digamos, objetivos en tratos posibles, pero pues no dejando de poner el dedo en el renglón, pues de las innumerables víctimas humanas que está dejando esta ofensiva israelí allá en la Franja de Gaza. Yair, ¿cómo estás?
Víctor, un gusto saludarte nuevamente. Bueno, y estamos viviendo un nuevo episodio de esta guerra con esta matanza masiva que llevó a cabo Israel contra civiles. Ya no estamos hablando del grupo de Hamas como sus miembros terroristas, como los considera Israel, sino fue totalmente civiles, comprobado, porque estaban esperando ayuda humanitaria. Y bueno, nos hace recordar también otros episodios que Israel ha llevado a cabo en este territorio, otras masacres, otras matanzas, igual de civiles. Desde el inicio hemos visto bombardeos en zonas totalmente civiles, pobladas, con el pretexto de que son centros estratégicos, o eran centros estratégicos del grupo islamista Hamas, y así va sumando y sumando la muerte de civiles. Lo mencionas bien, Vic, son 30,000 muertos, y Estados Unidos confirma que 25,000 son tan solo mujeres y niños. ¿Cómo se puede explicar de esa manera esa masacre a civiles solamente por acabar con un grupo radical contra Israel, que bueno, ellos alegan que es su derecho a la defensa después de esa ofensiva del 7 de octubre en territorio israelí? Y bueno, son bastantes episodios, como cuando anunciaron o pidieron a la población gazatí que se trasladara al sur del territorio porque iban a arrasar el norte, y varios contingentes de civiles fueron atacados. También fue muy sonada esa noticia. Y por otro lado, también tenemos los bombardeos a los hospitales. No vayamos tan lejos, estos ataques a centros de que en su momento fueron también centros de refugio para todos los que huían del norte, y aún así hubo matanza de civiles sin justificación, bueno, alegando nuevamente estos supuestos túneles que había debajo de ciertas infraestructuras. Y es así como ya la comunidad, que desde un principio protestaba, llegó la protesta más enérgica y la de mayor peso, por así decirlo, que estamos hablando de la acusación de genocidio por parte de Sudáfrica. Pero primero entender qué es genocidio, porque el significado lo están entendiendo, ahora sí que los bandos lo entienden a su conveniencia. Pero si algo es seguro, es su definición, de que habla de que el genocidio es el exterminio o la eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Incluso la ONU estipuló en un acuerdo firmado por todos sus integrantes en una convención que entiende el término de genocidio como a todos estos actos mencionados, como son todos los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente tanto un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y hace una lista de 4 elementos en los cuales engloba lo que es el genocidio para la ONU, que consta de la matanza de miembros de este grupo, ya sea, como lo mencionaba, nacional, étnico, racial, religioso, también la lesión grave a la integridad física o mental de estos miembros, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, también medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, y finalmente, son 5 elementos, había dicho 4, pero son 5, el finalmente traslado por fuerza de niños de grupo a otro, y finalmente el traslado por fuerza de niños de un grupo a otro grupo, o sea, mandarlos a otro país o mandarlos a otro territorio donde se esté viviendo un acto de genocidio. Entonces, así es como Sudáfrica, que tiene un cierto simbolismo, Vic, Sudáfrica se propone como ser el líder de esta acusación y acude a la Corte Internacional Judicial, que es otra rama de la Corte Penal Internacional, y ellos reciben este caso de acusación de Sudáfrica, que acusa directamente a Israel de llevar a cabo un genocidio. Ellos presentan las pruebas que a principios de año, cuando fue presentada esta demanda, eran 23.000 muertos y 60.000 heridos. Entonces ya se hablaba ahí estos actos de genocidio en el territorio palestino. Y en su alegato, el equipo jurídico de Sudáfrica declaró ante esta Corte Internacional de Justicia que Israel había demostrado un patrón de conducta genocida desde que inició su guerra a gran escala en la Franja de Gaza. Esta matanza no es otra cosa que la destrucción de la vida palestina. Se inflige deliberadamente, no se perdona a nadie, ni siquiera a los recién nacidos. Esta fue una declaración de su embajador ante la ONU. Estas acciones de Israel, en la documentación que presentó Sudáfrica, habla de que se ha sometido a cerca de 2.3 millones de habitantes de Gaza a un nuevo nivel de ataque sin precedentes desde el aire, desde la tierra y el mar, lo que ha provocado la muerte de miles de civiles. Evidentemente Israel reaccionó y criticó a Sudáfrica de esta acusación, rechazó evidentemente que estaba cometiendo un genocidio, y ante estas acusaciones el equipo legal de Israel ante el alto tribunal pues insistió que simplemente estaba implicado en una guerra que ellos no empezaron y que no querían empezar en Gaza, y se sujetaron a esta idea de que ellos están simplemente defendiendo. Pero la proporción pues es totalmente pues muy muy amplia. Sabemos que es un estamos hablando de que en Israel fueron 1.500 muertos.
1.200, entre 1.200 y 1.400 hay diferentes cifras. En un principio se decía que eran 1.400 muertos, luego se rebajó la cifra a 1.200, ¿no? Este es lo que ahorita más o menos se maneja, ¿no?
Y si lo comparamos con los 30.000, pues ustedes dirán si realmente es una acción defensiva de Israel.
Sí, y aquí ni siquiera es pues quién mata más o quién mata menos, ¿no? Sino la forma en que se está haciendo, porque no solo Israel está bombardeando sin piedad toda la Franja de Gaza, que como decíamos en un principio ya está prácticamente destruida. Todas las ciudades principales de Gaza, es un lugar inhabitable, es un infierno, ya lo ha dicho la ONU, es el infierno en la tierra, la cárcel más grande del mundo, ya lo habíamos comentado aquí en Las Claves del Mundo. También se está impidiendo la entrada de ayuda humanitaria, que esto pues está catalogado y sancionado por la ONU en todas las convenciones sobre el tema, y que está también siendo considerado un crimen de guerra por parte de Israel. Están impidiendo la entrada de ayuda, no solo están masacrando por aire, como decía ayer, por tierra, los soldados están cometiendo matanzas, sino también se está impidiendo el gobierno israelí como Estado. Pero también está permitiendo, por ejemplo, a muchos judíos ultrarradicales, extremistas de derecha, cuando los pocos camiones que intentan entrar por ciertas zonas donde hay colonos israelíes, por la zona de Cisjordania o por el norte, han impedido que entren estos camiones bajo la mirada complaciente del ejército israelí. Entonces esto es un acto donde el Estado israelí también tiene que ver, ¿no? Están bombardeando también campos de cultivo, están bombardeando en las costas los barcos pesqueros palestinos. Entonces están impidiendo por completo la entrada de cualquier tipo de alimento, combustible, y esto también en esta acusación de Sudáfrica fue considerado parte del genocidio. Sin embargo, al final la Corte Internacional de Justicia pues lo único que hizo en su resolución final fue pedirle a Israel que impidiera estos actos que pudieran llevar a un genocidio, pero al final no se pronunció, a pesar de que decenas de países acompañaron a Sudáfrica. Como ejemplos, pues está Brasil, ¿no? Donde incluso ahorita hay un conflicto diplomático entre el Estado israelí y el Estado brasileño, después de que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva hablara directamente, y no solo una vez, varias veces, incluso este último fin de semana en la cumbre de países latinoamericanos, la CELAC, que se lleva a cabo allá en Brasil, pues está convocado a Chile, a Colombia, a Brasil, a México, a pronunciarse sobre Gaza con esta advertencia de Lula de que después de esta última masacre que vivimos la semana que terminó, vuelve a mencionar la palabra genocidio. Incluso se hablaba de que estaba comparando la ofensiva israelí con el holocausto. Esto pues causó obviamente escozor en todo el mundo y principalmente en Israel. Acusaron a Lula de antisemita, lo declararon persona non grata hasta que se disculpe, llamaron a consultas a sus embajadores. Entonces ahorita hay un impas, digamos, diplomático entre Israel y Brasil, precisamente por estas acusaciones de genocidio. Y pues como bien dice Jair, ¿qué es lo precisamente lo que se considera genocidio? Ya lo habías dicho, esto pues se requiere que sea perpetrado con la intención, en pocas palabras, de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Que pues si lo vemos fríamente en lo que está pasando en Gaza, pues, y vemos sobre todo y escuchamos las declaraciones de varios ministros israelíes, incluso del ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, del primer ministro Benjamín Netanyahu, han hablado de un exterminio total de los palestinos y de apoderarse completamente de Gaza. Gaza ya está destruida, sí se cumple uno de estos requisitos. Esta idea, que obviamente públicamente no lo mencionan, pero tras bambalinas ya hay muchas pruebas de estas peticiones de exterminio del pueblo palestino, pues también vemos que sí hay un intento de genocidio. No lo podemos comparar tal vez en número de muertos, como decíamos hace rato, con otros tipos de genocidios, por ejemplo los 6 millones de judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis, pero tampoco, por ejemplo, podemos hablar de lo que pasó en Ruanda, ¿no? En 1994, donde el gobierno de Ruanda hace un exterminio total de la tribu Tutsi, ¿no? Esto había ahí una tensión entre las tribus Tutsis y la tribu Hutus, que fueron pues herederas de todo este sistema de castas impuesto por el imperialismo belga, que es otro de los grandes genocidios de la historia del siglo XIX, que incluso el gobierno belga actual, la monarquía de Bélgica, recientemente pidió disculpas, ¿no?, por todo ese genocidio contra la población negra allá en África, ¿no? Y en este episodio de 1994, el gobierno mató aproximadamente 800.000 personas, el 75% de la población Tutsi, y otras miles fueron torturadas, violadas y sometidas a diversas formas de violencia sexual. Digamos, pues, de 30.000 a 800.000 hay todavía mucho, pero repito, estamos hablando de cifras o estamos hablando pues de un intento realmente contra natura, contra todo pues derecho internacional, contra todo acto humanitario, contra todo acto de justicia que se pueda hablar en el mundo, es lo que está pasando allá. También podemos hablar del genocidio de Camboya allá con Pol Pot y los Jemeres Rojos, ¿no?, donde pues también se habla de que pudieron haber matado al menos a 3 millones de personas el régimen comunista en Camboya. También se habla del genocidio bosnio, ¿no? Por ejemplo, la masacre de Srebrenica, esto en 1991, tras la desintegración de Yugoslavia. Se habla de que la masacre de Srebrenica no fue el único acto de genocidio durante esta guerra de los Balcanes. Se habla de que hubo varias masacres. Se habla de 8.000 musulmanes de origen bosnio que fueron asesinados por el gobierno de Serbia. También se habla de genocidios del siglo XXI, por ejemplo, los rohingyas, ¿no? Estos rohingyas, esta tribu o grupo musulmán, ¿no?, que ha estado pues en la mira del gobierno de Birmania, son pues casi unos parias, ¿no? No tienen hogar, y se habla pues de que alrededor de 11.000 mujeres y niñas han sido secuestradas, vendidas como esclavas sexuales. Habla de un éxodo de miles y miles de rohingyas. Y el caso más actual ocurrió en 2017 en Myanmar, donde parte de la población civil, la policía y el ejército del país, que es de mayoría budista, perpetraron una persecución durante esta tribu musulmana de Rohingya, que culminó en la masacre de miles de personas, violaciones, quema de hogares y cultivos arrasados. Esto pues es algo que todavía no se ha investigado a fondo. 700.000 personas terminaron refugiándose en la vecina Bangladesh y pues hablamos de una crisis humanitaria sin precedentes. Entonces, viendo esto, viendo esta definición de genocidio por parte de, pues, del derecho internacional, esto está, la ONU lo reconoce en el Estatuto de Roma que firmaron pues prácticamente la mayoría de los países, y ahora, por ejemplo, Estados Unidos, que firmó ese estatuto contra estos los actos de genocidio, pues defiende a capa y espada a Israel, y hay que decirlo, es como un evento colateral. Esto tal vez podría hacerle perder a Joe Biden la presidencia. Ya se está viendo que sí hay una fuerte presión contra él por seguir apoyando a Israel. Y aquí pues también vemos otros temas que son, por ejemplo, la cuestión de los crímenes de guerra.
Sí, los crímenes de guerra que, bueno, decimos, más allá de involucrar el genocidio, involucran otras situaciones como la cuestión humanitaria. Mencionabas de los cortes que hace Israel en las fronteras para que no pase ayuda humanitaria a Gaza, y lo estamos viviendo desde que inició la ofensiva. Está entrando a cuentagotas y la poca que logra ingresarse es por Egipto. Ha habido muchos obstáculos para que esto se permita. Lo mencionabas también, Vic, de ciertos grupos de colonos israelíes que están bloqueando estos convoyes, con ayuda también de algunos ataques militares a estos grupos de camiones. Y bueno, y actualmente pues ya está pasando factura total. Desde el primer día de guerra había ya una factura respecto a estos bloqueos, pero ahora justamente la Oficina de Coordinación de Ayuda Alimentaria de la ONU menciona que por la falta de tanto de alimento, de agua, de unidades médicas, pues ya toda la población, que estamos hablando de 2.2 millones de personas que están en este momento en la Franja de Gaza, absolutamente toda la población ya está sufriendo el nivel más grave de inseguridad alimentaria. Estamos hablando de un nivel por debajo de la hambruna total. O sea, ellos mencionan incluso que es cuestión de tecnicismos por el cual no se puede declarar una hambruna total, pero sí pueden asegurar que existe ya el nivel más grave de inseguridad alimentaria para la población. Entonces, esto ya es también catastrófico. Bueno, toda la semana las agencias de la ONU o grupos, organizaciones no gubernamentales lo declaran, ¿no? Que hay una catástrofe que se está viviendo en Gaza, en cuestión alimentaria y también en cuestión sanitaria. Los hospitales fueron totalmente destruidos, no hay manera de que ingrese equipo médico y la gente ya está muriendo. Incluso hablando del tema del hambruna otra vez, esta semana ya se declaró que ya los niños empezaron a morir de hambre por inanición. Entonces no lo habíamos visto como tal, hablamos de que había la advertencia de que la gente iba a empezar a morir, pues ya se están viendo los primeros casos de muerte por falta de consumo de alimentos. Esto también, según la ONU, constituye crimen de guerra para los palestinos. Y por otro lado, también aquí la ambigüedad de toda esta situación, otras de las cosas que se pueden catalogar como crimen de guerra es el traslado de los ciudadanos que están siendo en este caso atacados en Israel, que traspasen fronteras, o sea, que se vayan, por ejemplo, a Egipto, que les den refugio en otro país. Esto también es considerado como crimen de guerra, pero por este tema no los quieren dejar salir de Gaza, no los quieren en el paso fronterizo de Rafah, esta frontera entre Egipto y Gaza, no les quieren dejar pasar a Egipto precisamente porque quieren respetar ese derecho de que pueden permanecer en su territorio los palestinos, y aparte del temor de que existe de que una vez que salgan el ingreso va a ser complicado, si no es que pues, no se va a poder llevar a cabo si es que Israel toma el control de ese territorio, no cumpliendo con su intención de sacar a todos los palestinos de Gaza.
Esto se ha convertido en un genocidio, como no se ha visto nunca. Todos están sufriendo dentro de estas tiendas. Morimos lentamente, adicionalmente al alto costo de vida y la gente soportando dolor. Estamos sufriendo mucho. Nos han desplazado como 100 veces.
Y esta situación lo han denunciado bastantes países, y no solamente ya Israel, o sea, obviamente la consigna total es contra Israel, pero ya algunos países, por ejemplo acá en América Latina, Gustavo Petro, presidente de Colombia, también señala a Estados Unidos y a la Unión Europea de ser responsables también del genocidio, los acusan directamente de ellos también ser partícipes. Incluso Nicaragua también levantó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Alemania por ayudar al genocidio en Israel. Entonces son varios países que ya involucran directamente a los aliados occidentales de Israel, y pues de alguna manera estos mismos aliados como que tratan de contener esta presión internacional, ¿no? Justamente con el genocidio último que ocurrió, del que iniciamos hablando este podcast, pues condenaron. Estados Unidos dice que va a revisar, que va a haber una investigación para las dos versiones. Incluso Alemania y Francia un día después también mostraron una postura de que se abre una investigación independiente para investigar esta matanza. Entonces como que tratan de mostrar una cierta depresión en contra de Israel estos aliados, pero también la prensa de Israel, sobre todo la opositora Benjamin Netanyahu, están hablando de están resaltando esta masacre. Incluso hablan de que las nuevas posiciones que están tomando los aliados puede cambiar el curso de la guerra de alguna manera en cuestión del apoyo internacional. Así los medios también juegan un poco su papel en este tablero de guerra en Gaza, y sobre todo con la propaganda que se está moviendo ahí en Israel para tratar de encubrir todos los actos que está llevando a cabo las fuerzas israelíes, Vic.
Sí, la propaganda israelí, más allá de la cuestión militar, hay un plan sistemático que es de años para influir en la opinión pública a nivel mundial, algo que en Israel le denominan la Hasbara. Este término Hasbara, que en hebreo significa, es un poco difícil su traducción al hebreo, pero se puede traducir como explicación o esclarecimiento de algo, arrojar luz a algo, sobre algo. En los diccionarios de hebreo moderno, la palabra se define como relaciones públicas, anuncios o propaganda en nombre de alguien o de algo que intenta crear una imagen positiva en la opinión pública. Esto es lo que está, digamos, este término y este concepto es el que ha estado usando Israel por años y que en este momento está usando para encubrir lo que está haciendo, para cambiar la información, ¿no? La Hasbara dispone de infraestructura propia, es toda una agencia dentro del gobierno de Israel, con sede en la oficina del primer ministro y unidades tanto en los ministerios de defensa, de relaciones exteriores, de turismo, en la agencia judía para las tierras de Israel. La Hasbara israelí está en contacto permanente con individuos, con organizaciones proisraelíes, locales y del mundo entero, a los que coordina para promover los objetivos o posturas del Estado Israel y esto del Estado israelí. Y esto lo estamos viendo muy claramente en esta guerra, cómo está el aparato propagandístico vendiendo. Primero, se ha dedicado por años a la deshumanización de los palestinos. Ha sido uno de los objetivos principales de la Hasbara, es decir, inhumanizarlos, tratarlos como unos salvajes, como terroristas. Entonces, esto pues les da a Israel las armas o la libertad ante otros países, ante sus propios ciudadanos, para pues atacarlos, diciendo, pues estos no son humanos, ¿no? Porque son unos salvajes, nos han atacado, son unos terroristas. Y lo vimos, lo hemos visto desde que empezó este conflicto, donde Israel es el bueno, los árabes son los malos. Esto ha sido desde siempre. Primero los árabes del Golfo Pérsico, actualmente el malo para Israel es Irán. Pero también lo vimos cuando la incursión del 7 de octubre de 2023, días después se hablaba de 40 bebés decapitados. Todos recordamos ese episodio de que una periodista pues difundió por todo el mundo de que 40 bebés habían sido decapitados, y muchos gobiernos y muchos medios, incluso mexicanos, se fueron con ese y encabezaron muchos de sus periódicos con eso, cuando no había ninguna prueba. Incluso la reportera de ese medio israelí progubernamental después se tuvo que desdecir, ¿no? También videos de vejaciones, sobre todo mujeres, en este ataque, que después agencias como Reuters, por ejemplo, que rastrearon el origen de esos videos, pues señalaron que no eran milicianos de Hamas los que estaban ahí vejando mujeres, eran videos de Guatemala, ¿no? De una comunidad de Guatemala, donde estaban pues vejando a una mujer y que los hacían pasar como vejaciones. Y actualmente está la cuestión de la violencia contra las mujeres. Ahorita la propaganda israelí está señalando cómo Hamas violó y torturó a muchos de los rehenes que fueron liberadas, pero hasta el momento no han mostrado ninguna prueba, digamos, ginecológica, científica, más allá de ciertos testimonios que pues hay pocos medios de los que dudan. Sin embargo, esto se está haciendo eco en muchas en las embajadas israelíes de todo el mundo y en algunos medios, pues digamos que proisraelíes. Y también está el caso de la inmolación de este soldado estadounidense, Aaron Brusnell, un militar en activo estadounidense que se inmoló frente a la embajada de Israel en Washington para denunciar el genocidio contra el pueblo palestino. Esto ningún medio en su momento lo cubrió. Este Aaron Brusnell convocó a la prensa para hacer este acto. Nadie fue y lo que hizo fue transmitirlo en vivo. Hay un video donde se ve sus peticiones. Dijo que él ya no quería ser cómplice de genocidio, también calificó lo que iba a ser como un acto extremo de protesta y también criticaba al ejército de Estados Unidos. Sin embargo, pues inmediatamente la propaganda mediática y también algunos miembros del Pentágono empezaron a decir que era un desequilibrado mental, etcétera, y han tratado así de minimizar esta pues, inmolación que nos recuerda a esa inmolación allá en el Tíbet de un monje budista durante la ocupación china. Entonces, estamos ante una propaganda, una propaganda sistemática que también no nos debe de, como decíamos en un principio, pues hacer caer en el odio hacia, digamos, el pueblo judío o hacia la religión judía. Hay que distinguir entre lo que es la crítica a un gobierno, a un Estado y el odio irracional hacia una cultura, hacia un grupo étnico, un grupo nacional, un grupo religioso como son los judíos. Creo que eso debe quedar muy claro para poder pues entender y hacer una buena crítica de lo que está pasando en este momento allá en Medio Oriente, Jair.
Así es, Vic. Y bueno, vamos a tener que cerrar este podcast esperando que haya sido de su agrado y su entendimiento. Nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes, un nuevo episodio de Las Claves del Mundo sobre el contexto internacional. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, nuevamente.
Gracias, Jair.
Nos escuchamos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. Ahí nos podrán encontrar, al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. También están abiertos nuestros canales de contacto, nuestro correo electrónico podcast@oen.com.mx y nuestra cuenta de X @elsolde_México. Por favor, escríbanos. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado y también agradecer la producción de Natalia Castañeda. Hasta la próxima.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.